Bien, pues bienvenidas esta semana sí al programa que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org.
Yo no entiendo de economía, yo no entiendo de...
¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda y de vez en cuando alguna entrevista. Todos los jueves que estamos aquí en los estudios de Contrabanda en directo desde las 7:30 de la tarde a las 9 de la noche y repeticiones aquí en Contrabanda los sábados a las 8:30 o 9 de la noche, no sé ahora. Recordad también que contamos con una página web, una página de podcast, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org, donde vamos alojando los programas que realizamos aquí en directo. Decir que los últimos programas no ha habido comentario de lo que hemos estado hablando, se ha colgado el programa y ya. Y hay algún programa que por problemas técnicos no hemos podido subir y hacer el programa. Pero bueno, ahí tenéis acceso al último programa y a los últimos años de emisión del programa.
Estamos como el Congreso de España, ¿eh? Curra poco y tírate el moco, nuestro lema.
Bueno, a ver si nos volvemos a currar un poco los comentarios y más o menos, bueno... Hay oyentes habituales de podcast que nos escuchan de por sí, pero sí que el colgar un poco de los temas hablados, pues no está de más. Las formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 29 de agosto del 2019 y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche puedes llamar al
93 013 95 33, 93 013 95 33.
Me preguntan mis hijos, aún sigo buscando.
Bien, pues bienvenidas una vez más aquí al programa de ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM. Después de un parón de pues de casi un mes o un mes, volvemos hasta aquí en las ondas. Vamos a despedir el mes de agosto sofocante aquí en Barcelona. La semana que viene vamos a hacer programa y después vamos a hacer... Bueno, yo por mi parte, no sé si el compañero que decía que no iba a aparecer por aquí hasta octubre o hasta... Está aquí a los mandos, gracias por estar aquí a los mandos. Pues eso, esta semana y la semana que viene vamos a realizar programa seguro. Después quizás pues van a haber un par de semanas de parón. Y esperamos que pues a mediados de septiembre, finales de septiembre, volvamos ya a reanudar nuestra visita y nuestras noticias y nuestras tertulias aquí en directo, aquí en Contrabanda. contacto y que estamos en la ciudad más peligrosa del Estado español.
Sí. Oh, sí, hoy pasé mucho miedo en el metro.
Sí, Yo no sabía cómo moverme ya, si esquivar a machetazos o esquivar a gente que iba apuñalando por ahí o con los menas sueltos por ahí. Pues bueno, supongo que la gente que nos sintonice ha podido escuchar todo lo que la basura que venden los grandes medios de comunicación, de que si Barcelona es una ciudad sin ley, que te repasan hasta la hasta estar exhaustos ya de ver un apuñalamiento. Si nos vamos un poquito a estadísticas, quizás sí que ha subido un número, dos números, el índice de homicidios en Barcelona. Pero bueno, en el mismo periodo de tiempo...
Pero no son homicidios porque la ciudad sea una ciudad súper violenta, que la gente va por ahí matando gente. Yo creo que son homicidios localizados por cuestiones pues específicas, como puede ser pues banda de camellos, bandas que tienen compiten entre ellos.
La mayoría ha sido este tipo de casos. Realmente no es que haya ahora aquí unas bandas criminales que no operaban el año pasado. Han habido más casos de este tipo de incidentes. Pero bueno, a mí lo que me patina un poco es que ya el Partido Popular haya pedido que la Policía Nacional vuelva a patrullar y la que Guardia se instaure Civil aquí en Barcelona.
Sí, para contener la ola de
la ola crímenes. De criminalidad. Me patina un poco que la misma Policía Nacional haya pedido el venir a Barcelona para parar la criminalidad existente en Barcelona. Me patina un poco, pues sí que es verdad que en el último año en Barcelona se ven más personas consumidoras de heroína, más lo que vulgarmente decimos yonkis. Me patina un poco que Cataluña, Barcelona, tenga que ser el sitio que cuando llegan los inmigrantes al Estado español sea de los mayores receptores de migración. No con esto estoy criminalizando a los migrantes. Son estadísticas, volvemos a estar en estadísticas, de que si el 5% de lo que los medios de comunicación han bautizado como menas, menores de edad no acompañados, son conflictivos pues de su vida difícil que han tenido, pues si te hacen que aquí llegue mayor porcentaje que en otros sitios, pues al final, sin criminalizar, obviamente, no estoy criminalizando a este colectivo, pero obviamente son gente que ha tenido sus dificultades en la vida, y si después además pues los abandonas, se tienen que buscar la vida. Pero yo creo que pues las cloacas del Estado, que han estado tan en boca pues cuando echaban mierda sobre Podemos, o especialmente con el procés que se vive aquí en Cataluña, ante la próxima sentencia que pueda emitir desde Madrid el Tribunal Supremo, pues en parte les interesa tener un mayor despliegue de fuerzas de ocupación, fuerzas policiales españolas aquí en Cataluña y Barcelona especialmente. Y entonces, pues bueno,
bueno,
como pasó en los años 80-90, que hubo especialmente en Euskal Herria, que de repente pues llegó muy fácilmente la droga, y estamos hablando de heroína. También pasó aquí en Cataluña y pasó en general en todo el Estado español, un poco que hubo como un boom. Si existe este tipo de boom, es porque está también permitido por los gobernantes, por los órganos policiales, para desmovilizar y acallar a la gente. Entonces, y después, si está ahora mismo toda la prensa movilizándose alrededor de esto, pues, esta semana pasada en Telecinco, pues eso, hablando de pues un nuevo apuñalamiento aquí en Barcelona, entrevistaban a una periodista que vive aquí en Cataluña, y salió el bulo que también se encargó de mover por redes, porque ahora las redes pues también sirven para esto, nos puede servir a nosotros también para contar las miserias del Estado y de los gobernantes, pero también sirven para echar mierda. Pues la del PP, la que se presentó aquí en Cataluña, está medio argentina, medio francesa.
Sí, Cayetana Álvarez de Toledo, cara de portavoz. Portavoz del Congreso
del Partido Popular. Pues dijo que los repartidores de Segur y de varios empresas de reparto de correo y de paquetes, que no se atrevían a entrar en ciertos barrios o en ciertas zonas de Barcelona.
Y fue un bolo. Amazon, y lo desmintieron inmediatamente.
Fue un bulo.
Que no era cierto.
Entonces, pero a esto lo suelta y Telecinco, Antena 3, 4, La Sexta ya están ahí para repetirlo. Entonces, pues a la periodista esta que entrevistaban decía, bueno, pues sí, quizás puntualmente algún repartidor ha tenido algún problema, pero que nosotros aquí en Barcelona pues te puedes mover y no te llueven los machetes, no te llueven las manos que se te meten en el bolsillo, no te llueve, no es así. Pero yo creo que sí que se está creando o están intentando crear esta sensación aquí en Barcelona, precisamente para que, como dice el Partido Popular, hay que desplegar a la Policía Nacional.
Bueno, en Barcelona, para empezar, es una ciudad muy turística, donde siempre ha habido carteristas. Me acuerdo de los trileros que estaban en las Ramblas, que ya no están, los trileros, estos que jugaban con el vasito, que tenían al cómplice, ¿no?, jugando y acertando como anzuelo para enganchar a los turistas al juego, ¿no? El tío acertaba, entonces los turistas, bueno, si puedo ganar, y así desplumaban a los turistas. Ya no están los trileros. Y bueno, yo no he estado aquí para verlo, pero a mí me cuenta la gente que vivió aquí de veterana, que el barrio chino de Barcelona hace 20, 30 años era un barrio chino de verdad, que era un barrio duro, no era el Raval que hay ahora, que está de moda con hoteles y bulevares y ramblas. O sea, era un barrio chino de verdad, era un barrio duro donde era...
Pero tampoco. Barrio duro, pero que yo no creo ni que se acerque, o sea, a la milésima parte de lo que pasa en el mayor concentración de barraquismo que hay a las afueras de Madrid.
Lo que vengo a decir, lo que
o las
decir,
mil viviendas de Sevilla.
Que Barcelona ahora mismo, yo no sé si es más segura que hace 30 años, pero tampoco es una ciudad más insegura que hace 10 años, que yo hace 12 años que vivo aquí y ya no veo aquí una ola de crímenes.
Pero sí que ha habido los asesinatos estos que están vendidos.
Una ola de crímenes ahí inusitada, ¿no? Descontrolada. O sea, es una ciudad que tiene sus problemas porque viven millones de habitantes. Dentro de esos millones de habitantes, pues hay gente que es muy pobre. También hay gente que está metida pues en negocios así pues ilegales, para decirlo de alguna manera, que yo no los critico, cada uno, yo no soy un legalista ni tampoco soy aquí, ¿no?, de la brigada ética y moral de la policía, pero bueno, que son negocios y que también hay rencillas entre ellos, y bueno, hay carteristas porque hay mucho turismo y tiene sus problemas porque hay gente de todo tipo, con su carácter, con su forma de ser, con su ideología, y está todo mezclado, y como todas las ciudades multitudinarias, pues tiene sus problemas. Pero esa ola de crímenes que nos quieren vender por televisión, de que aquí a poco menos que tienes que salir con guardaespaldas, o sea, eso es propaganda, vamos, propaganda, okay, basura. Bueno,
también se han encarnizado en hablar de Sí, porque a un turista o a dos turistas le han intentado robar su reloj de 100.000 euros. Oye, pues, primero ya es una salvajada, es una aberración que alguien lleve un reloj de 100.000 euros. Pues oye, no estoy defendiendo de que nadie le tenga que hacer daño a esta persona en ese momento solo por robarle el reloj. Pero oye, quizás es mucho más salvaje el que una persona ostente un reloj de 100.000 euros en su muñeca a que alguien intente arrebatárselo. Después, si hay una mafia detrás y tal, pues bueno, ahí son otras historias. Pero bueno, que realmente yo lo que creo que hay orquestado ahora mismo en Cataluña y especialmente en Barcelona, pues al ser la capital, al ser el lugar donde el movimiento independentista se manifiesta cada 11 de septiembre, donde hay más población, obviamente, cara a la sentencia que vaya a haber en el juicio próximamente, pues que haya una ocupación policial, porque de momento pues no se han planteado traer a los militares, pero de momento intentar colar, pues vamos a desplegar a la Policía Nacional porque es insostenible la situación de Barcelona y de Cataluña. Y de paso también se está...
Bueno, pero es curioso que, por ejemplo, yo no haciendo memoria, no estoy muy seguro, pero cuando hubo los atentados en la Rambla no se habló de mandar Policía Nacional y Guardias Civiles a Barcelona. Ahora que hubo 10 asesinatos y unos cuantos tirones de bolsos, pues quieren mandar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Como dices tú, creo que la coyuntura y la situación política tiene mucho que ver con esa
bueno, intención. De... ahora hemos pasado, que también no estamos haciendo programa, pues los 2 años del aniversario del atentado en las Ramblas y en Cambrils. Y hay más oscuros que claros en cuanto a lo que ocurrió o cómo ocurrió. El imán de Ripoll, el que en principio era el cerebro de todo esto, había sido confidente de la policía, el CNI estaba al tanto. Si nos ponemos muy, no sé, muy de conspiranoicos y tal, pues quizás también les interesaba en ese momento que hubieran atentado en Cataluña y en Barcelona, pues no sé, para intentar desmovilizar el movimiento independentista. Aquí igual me estoy metiendo en un arenal que no, pero bueno, realmente se han negado a hacer una comisión de investigación, que en las comisiones de investigaciones estas sirven para lo que sirven, pero se han negado los grandes partidos políticos españoles, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, a que hubiera una comisión de investigación sobre lo que ocurrió en...
Bueno, yo no sé hasta qué...
En estos atentados.
Yo no sé hasta qué punto hay conspiración o no, pero si hay algo que estoy seguro, no solo en Barcelona, sino en Europa, que estos atentados que hay en Europa sirven para justificar el recorte de derechos civiles y la persecución y la con la excusa, ¿no?, de controlar, ¿no?, al terrorismo yihadista, pues desplegar, por ejemplo, en París el ejército y en otras ciudades del mundo también desplegar inusitados operativos policiales y incluido el ejército, que ya sabemos por dónde van también, ¿no? Sirven también para controlar a otro tipo de población, que somos los antisistema y la gente de izquierda, ¿no? Esto está clarísimo. Yo no sé si no tengo las pruebas para acusar al CNI ni tampoco al Servicio de Inteligencia francés, pero estos atentados les viene bien para luego justificar lo que viene después, que mediante el miedo que la población tiene, un miedo justificado, porque claro, tú vas en el metro, tampoco quieres explotar en pedazos, ¿no? Un miedo que tiene la población a morir o a ser víctima de un atentado, pues lo aprovechan para meterle a la población, mediante ese miedo que generan los atentados, venderle seguridad, y esa seguridad también lo que conlleva es un recorte brutal de derechos civiles y bueno, y persecución ideológica también, ¿no? Entonces a los gobiernos le viene de muchas veces de perlas que haya un atentado, sobre todo en épocas de ofensiva neoliberal, de recortes sociales, de cuando la gente empieza a calentarse, cuando empieza a salir a la calle, cuando empieza a protestar, cuando empieza a dudar de la democracia, etcétera, de estas democracias, pseudodemocracias liberales capitalistas, etcétera, etcétera. Los atentados vienen bien coyunturalmente para provocar también, poner el estado delante de la gente, ¿no? La gente cuando hay estos, tú fíjate, cuando hay estos atentados se le olvidan todas las diferencias que tienen con la derecha franquista, con el fascismo de extrema derecha, todos a una como Fuente Ovejuna, con el rey a la cabeza, desfilando por la calle contra el yihadismo, ¿no? Y entonces el estado se pone delante y detrás se pone la gente, ¿no? Es una cosa como una reconciliación no explícita, pero está implícita, ¿no? Bueno, el Estado te puede putear, te puede dejar en la calle, puedes dormir en un cajero, puedes comer de la basura, pero en cuanto a los atentados, te estamos protegiendo, ¿eh? Así que la gente en ese sentido también muerde un poco el anzuelo, ¿no? Vale, me putean, pero cuando lo necesito el Estado está ahí para protegerme. Es un poco también ese juego psicológico, ¿no?
Y sí, curiosamente con los atentados de Barcelona nos han dicho de que las pretensiones de esta célula era atentar en Barcelona y era atentar en París. Y curiosamente en París nos atentó. Y aquí ya estamos también con la
connivencia. También es una manera de reconciliar a la gente, entre comillas, con las fuerzas represivas, ¿no? Vale, me das de palos en las manifestaciones, pero cuando hay yihadismo me proteges. Entonces, la policía en este caso también es una forma de auto de darle un poco de un baño de blanquear un poco, ¿no? A la policía, ¿no? Que mira qué bien cómo actúan contra el yihadismo, ¿no?
Contra el yihadismo y bueno. Pero que con lo de que en París no atentaran cuando estaban las intenciones, también podemos hablar de pues estos atentados de falsa bandera, con lo que estabas haciendo tú a la referencia. Falsa bandera o connivencia de que les permitan. Y aquí lo que quizás estamos hablando es un poco de connivencia ya no solo del Estado español, sino con el Estado francés, para decir: queréis hacer esto aquí en el Estado español, pero aquí en Francia no va a llegar. Y en Francia, pues no atentaron. Bueno, nos estamos metiendo quizás en motivos
pero todo va relacionado, porque tú has entrado con una reflexión, teniendo en cuenta esta ola de crímenes de inseguridad que hay en Barcelona, como excusa para mandar a la Guardia Civil y a la policía, teniendo en cuenta la situación política que se viene tras las sentencias que seguramente serán duras contra los presos políticos catalanes. Y todo esto enlaza también, claro, cuando ya con el tema del yihadismo, ya que el yihadismo también sirve como excusa para fortificar las ciudades y convertirlas prácticamente en un estado policial. O sea, que todo va relacionado, ¿no? Es que todo esto al final es, digamos, una sobredimensión de la situación, sobredimensionan las situaciones para justificar luego pues las actuaciones policiales y las actuaciones del Estado, pues en este caso español, en territorio catalán, o las actuaciones de los gobiernos europeos, ¿no? Convirtiendo sus propios territorios en, bueno, prácticamente en cuarteles, ¿no? Cuarteles a cielo abierto. O sea.
Y de paso, a mí, vale, que prensa española pues haya, se haya encargado un poco de sobredimensionar los problemas de seguridad en Barcelona o en Cataluña, bueno, pues hasta cierto punto lo entiendo, porque han hecho una campaña, obviamente,
pero si
de
aparte,
que Cataluña es lo que es.
Pero si aparte,
desde medios de comunicación catalanes,
pero aparte,
que si son más próximos, pues hablo del periódico, que es más próximo al Partido Socialista, también se han encargado de dar caña. Pero después entramos en medios de comunicación que en principio son más cercanos al independentismo. También se han encargado de destacar, de hablar, de sobredimensionar la situación que estaba teniendo Cataluña. Y después te encuentras las declaraciones del conseller Buch hablando de que los manteros crean inseguridad. Vamos a ver. Yo puedo entender que haya gente que los manteros les creen inconvenientes si viven. Ya me voy fuera de los turistas, bueno, y tal. Bueno, no. La gente que viva cerca de donde despliegan sus materiales. Les creen incomodidades, no, pero, para desplazarse, no. Pero que el conseller hable que crean inseguridad, yo creo que es,
bueno, pero
es
eso,
una aberración.
No, pero que yo creo que no hace falta ni analizarlo. O sea, esto es como decir que en San Jordi, pues los puestos de libros crean inseguridad, o el mercadillo de San Antonio crea inseguridad, porque también te paras a ver ahí los puestos que tienen ahí, las cosas. Entonces, los ladrones o los carteristas aprovechan para robar carteras en los puestos. Yo he ido a Madrid, a lo que es el mercadillo que se pone los domingos, que no me acuerdo cómo se llama.
El rastro.
Bueno, y ese está a tope. Bueno, los carteristas hacen el agosto, roban lo que quieren y más. Pero echarle la culpa a los manteros es como echarle la culpa a la feria del libro. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Eso es una estupidez.
Eso que yo creo que cuando yo veo claro que hay una operación de acoso y derribo al movimiento independentista, y sobre todo, más que al movimiento independentista, ahora el Estado español tiene miedo a... Yo no sé cómo va a reaccionar en general la ciudadanía aquí en Cataluña y en Barcelona ante la posible condena a los presos políticos catalanes. No lo sé, pero que el Estado español se está cubriendo las espaldas y intentando hacer que ya haya una presencia policial aquí en Cataluña para contener,
sí, pero
lo
policía,
que ellos suponen,
pero
que policía, puede ser...
policía española, pero si uno va por la calle en Barcelona y está infestado de policías. O sea, hay patrullas de guardia urbana y mozos por todos lados. Y no ahora por la ola de crímenes, que es supuesta ola de crímenes, esta que nos está azotando nuestras cabezas y que no nos deja vivir en paz. Desde siempre. Vivo en Barcelona hace tropecientos años y siempre he visto patrullas por la calle, policías, y se ponen ahí los sábados para hacer controles de alcoholemia. Como todas las ciudades, está lleno de policías, o sea, Barcelona, y está lleno de siempre...
Pero no es la policía metro, que quiere el metro, Estado español.
El metro de Barcelona está lleno de policías de paisano también.
Pero que el Estado español cree que los Mossos de Escuadra son todos independentistas. El Estado español cree que los Mossos de Escuadra... no van a acatar las órdenes.
No lo creen, pero quieren controlar la situación de cerca. Entonces quieren mandar a los suyos, a los que ellos controlan. No creen que... No, a ver, no, tampoco vamos aquí a decir cosas que parecen también un poco ingenuas. A ver, el gobierno de España sabe que los mozos no son independentistas. Desde siempre. O sea, y los guardias urbanos puede que haya alguno, pero tampoco. Lo que quieren es mandar más policía y controlar la situación, ya tener todo atado y bien atado para una posible movilización para tras las sentencias contra los políticos catalanes y el próximo 11 de septiembre, ¿no? La próxima diada. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es pues mandar ahí contingentes de como hicieron con el referéndum, tener aquí pues contingentes de policías por lo que pueda pasar, ¿no? Por si la cosa se descontrola, la gente se
que hasta ahora altera. No ha pasado aquí nada, que es lo que esperaban, que hubiera pasado algo. Pues bueno, pues ya dejaron la Consellería de Interior cuando estaban revisando, los guardias civiles dejaron sus armas en los coches, esos coches que hemos visto que patearon y que tal, había armas y esperaban que alguien las pillara y hiciera algo. Y no lo consiguieron. No, no lo consiguieron porque en principio pues no era la voluntad de. Pero bueno, que a base de hostias que te van dando.
Y bueno, pero también es una forma de también alterar los ánimos, ¿no? Mandar aquí guardias civiles y salir del metro y ver a guardias civiles y policía nacional, eso también puede también un poco ofuscar, ¿no? A la gente que es independentista, y también es una forma de calentar el ambiente, ¿no?
De
encender los ánimos del independentismo, ¿no? De sacudir el avispero y conseguir lo que siempre han querido, que es un estallido social en Cataluña, que haya un estallido social y ya entrar a saco directamente con los tanques por vía Layetana, que es lo que siempre han querido, ¿no? Intervenirla para siempre jamás, ¿no? Ni 155 ni leches, o sea, de aquí Cataluña depende del Estado español y se acabó, ¿no? Que es lo que están diciendo desde el PP y desde Ciudadanos, que los que están deseando, ¿no? Están deseando que todo estalle en Cataluña para entrar aquí ya directamente con la aviación y ya directamente pues controlarla desde Moncloa y desde Madrid, y se acabó la autonomía y se acabó todo. Y no solo Cataluña, o sea, también lo quieren hacer con el resto de territorios. Lo dijo una vez Hernando Tegui, que en una exposición, en un discurso que yo escuché, ¿no? Por internet, que el 155 venía para quedarse, que ahora es hora que tras el acuerdo del 78, no sé, del 79, con el acuerdo de autonomías, de finales de los 70, pues era hora de recoger carrete y que bueno, que el 155 se venía para quedarse y que el Estado de las autonomías se iba a quedar liquidado, que es lo que propone
Vox.
Pero bueno, el PP también lo propone de tapado, porque tampoco quiero decirlo muy alto, porque sabe que puede ser muy polémico, pero también habla de limitar las competencias.
O sea. Es lo que pretende ahora con esa marca que han acuñado de España Suma, con la que pretendía de que Vox y Ciudadanos fueran a una en unas próximas elecciones. Y con eso de España Suma, pues para callar pues a la gente de muchísimos lugares del Estado español, quizás más especialmente Euskal Herria, Galicia y Cataluña, pero también Andalucía, también Canarias, también Extremadura, con las que no están de acuerdo con esta España atada y bien atada que dejó Francisco Franco en manos de Rey Juan Carlos, y Adolfo Suárez fue el primero que pilló las riendas de la supuesta democracia aquí en el Estado español. Y
bueno, y eso es lo que pretenden, o sea, si se meten en Cataluña hasta el fondo, pues adiós al catalán, adiós a... bueno, españolizar, ¿no? Ya lo dijo Fernández Díaz, el ministro del Interior, aquel que tenía el ángel de la guarda, Marcelo, que había que españolizar Cataluña. No sé si fue él o el ministro de Educación, Bert, que dijeron que había que españolizar. Bueno, esa es la intención.
O sea, Bert fue el que lo dijo, lo de españolizar. Bert,
bueno, esa es la intención, esa es la intención. La intención es que Cataluña se acabó la fiesta, hay demasiado independentismo, demasiados catalanes que quieren romper con España, y no se lo pueden permitir, es una de las últimas colonias que les queda y la quieren conservar, y su apuesta es que en Cataluña al final estalle todo por los aires y ya directamente entrará aquí con el ejército, ¿no? Estado de sitio, y bueno, y se acabó el catalán y se acabó todo, o sea, aquí olvídate de hablar catalán, vamos, porque te van a llevar por terrorismo lingüístico. O sea, no sé qué se van a inventar, pero algo ya sí, alguna carátula legal siempre se inventan para justificar, ¿no?, su autoritarismo. Y bueno, en esa estamos, están intentando agitar el avispero, mover el avispero, ¿no? Bueno, esos camorreros de cuarta, ¿no?, de fascistas, de Ciudadanos, hace rato que están queriendo aquí provocar, ¿no?, digamos, una respuesta violenta por parte del independentismo para justificar ya directamente, pues, la intervención total de Cataluña, la ocupación total de Cataluña.
Pues eso es lo que está ocurriendo aquí en Barcelona. Para la gente que nos escuche desde fuera de Barcelona, desde fuera de Cataluña, que lo tenga un poquito claro.
Que yo tampoco soy pacifista, pero bueno, en estos momentos.
No, el pacifismo es una cosa.
Pero en estos momentos, digamos, una respuesta demasiado expeditiva, por decirlo de alguna manera, del independentismo justificaría lo que ellos quieren que pase, que es.
Y si queréis saber datos de lo que ocurre en Cataluña, casi 3 muertos al mes y 1 herido grave al día por accidentes de trabajo. Eso es el terrorismo patronal. No vamos a hablar. Y esto no nos hablan.
No, pero
3 muertos al mes por accidentes de trabajo.
Sí, pero a Jean Rossell nunca le van a acusar de generar violencias, ¿no?, o de provocar muertes, sino la culpa va a ser siempre los pobres, de los manteros, ¿no?, de los inmigrantes, del tío que te roba la cartera en el metro porque igual no tiene para pagarse ni siquiera una habitación para dormir. Bueno, esos son los culpables, ¿no? Son personas que viven situaciones límite, también consecuencia del propio sistema, que luego les echa la culpa de los problemas que tiene el propio sistema, ¿no? La culpa no es de Wall Street, ni del Banco Mundial, ni del FMI, ni de la mafia empresarial, ni de los bancos. La culpa es del mantero, del carterista, del tío que vende hachís en una esquina del Raval. Esos son los culpables de la inseguridad.
Bueno, de los problemas con esto del hachís, hemos tenido la historia en Sevilla de la carne mecha, esta que ha causado 3 muertes por listeriosis, y al dueño o al patrón de todo esto no ha pasado nada. En cambio, a un chavalito que vende una china de costo, eso es un atentado contra la salud pública. En cambio, aquí ha habido la venta esta, ha habido muertes, y aquí no ha habido un atentado contra la salud pública.
Pues bueno, quizás
no nos lo tenemos que mirar un poquito, ¿no? ¿Qué es un atentado contra la salud pública?
Bueno, pero no.
¿De que te vendan una china de hachís?
Bueno, pero tampoco nos tenemos que centrar en la carne mechada. Tú vas a un supermercado y tienes enormidad de productos con productos cancerígenos, con porquerías que vienen en letra pequeña para que tú no te des cuenta con lo que están fabricados, que eso también igual mata más personas que la que puede matar el hachís, que yo no creo que el hachís mate a demasiada gente, vamos, ¿no? Salvo que te fumes, no sé, 1 kilo al día. No creo que
la... Pero el delito es contra la salud pública. Pues bueno, pues muy bien, compañeros. Bueno. Y nada, otro de los temas que hemos tenido durante el mes de agosto ha sido la odisea del Open Arms, ¿no?
Sí, 19 días o 20 días anclado, esperando que le dieran permiso para poder, desembarcar a los inmigrantes que iban a bordo, que habían sido rescatados de la muerte. Y bueno, pero esto, lo del Open Arms, es una tragedia, pero es una pequeña parte de lo que pasa en el mar, porque hay muchas de estas personas que no tienen, que están cruzando, intentan cruzar el mar para llegar a Europa, que no tienen tanta suerte de ser rescatados y que mueren en...
Ya son 900 las personas migrantes ahogadas en el Mediterráneo en lo que va de año. En este año, estamos hablando del 2019, ¿eh? No, si nos vamos años atrás, podemos tener unas cifras mucho más espeluznantes. Y con el tema del Open Arms, hoy había una comisión, había declaraciones del gobierno sobre la crisis esta del Open Arms. Cuando al final la fiscalía de Vianto, no recuerdo exactamente dónde, de Italia, dijo que el barco podía llegar a puerto, la Calvo, la ministra, no sé qué, ministra de algo de aquí del Estado español,
la vicepresidenta,
pues dijo que no, que podían llegar a multar al Open Arms porque no tenía el derecho o el... No el derecho, el...
El permiso.
El permiso para rescatar a personas. El permiso... Es que, bueno, ya esto del permiso para rescatar a personas son palabras muy grandes. O sea, todo ciudadano tiene la obligación de acudir a la ayuda de alguien que esté en peligro de muerte.
Pero si ves a alguien ahogándose en el mar, que tienes que tener un permiso.
Bueno, sí, es lo que pretendía, no tiene, y que le pueden multar con 900.000 euros a Open Arms por rescatar a personas. Bueno, después de en Italia, pues no sé si ha sido el desencadenante de la crisis esta del Open Arms. No van a haber nuevas elecciones, pero va a haber una reconfiguración del gobierno en el cual van a dejar fuera al nazi de Salvini.
Salvini que rompió el acuerdo con el Movimiento 5 Estrellas para forzar unas nuevas elecciones porque vieron que las encuestas le favorecían. Pero desde aquí que el Movimiento 5 Estrellas ahora hizo opinión con el Partido Democrático, van a formar gobierno y no va a haber elecciones. O sea que a Salvini le ha salido el tiro por la culata.
De momento.
La Liga,
sí que es verdad que en principio las encuestas le eran favorable a Salvini, pero también es verdad de que corren muchas imágenes y muchas declaraciones de italianos de que están contra el nazi este. La Bella Ciao también es un tema que parece que se hayan apropiado una serie de televisión y que no tenga connotaciones políticas. Es como si decir que La Estaca, es como si decir que La Internacional no tiene connotaciones políticas. Fue creado por lo que fue creado, y pues a Salvini se lo encontraron en el metro y le comenzaron a cantar el Bella Ciao mucha gente en el metro. Y eso, pues bueno, ahora pues quizás queda un poco apartado, pero sí que, aparte del drama que están sufriendo muchísimos migrantes por las políticas que ejerce Europa y Estados Unidos,
bueno, Europa,
en África,
bueno,
Libia, ¿qué hizo Libia con Libia?
Bueno, Europa...
¿Qué pasa en Libia? Libia ahora esclavizan a gente.
A Libia la invadieron para democratizarla, derrocaron a Gaddafi, porque era el tirano que tenía el pueblo libio bajo su, digamos, su gobierno autoritario, etcétera, etcétera, y lo han descontrolado. Ahora Libia es un antro de yihadistas, de traficantes de personas.
Ya están hablando de que ahora que están acabando de echar a los últimos rebeldes sirios del movimiento popular que nos vendieron, que salió en Siria, están saliendo gente de Siria hacia Libia para apoyar a los que hay ahí, que están esclavizando a los migrantes que llegan del resto del continente africano intentando llegar a Europa. Y existen verdaderos mercados de esclavos. El 2019 en Libia existen mercados de esclavos.
Sí, por eso en Europa hay mucha hipocresía, porque se le echa la culpa al Salvini. Bueno, Salvini es un nazi, lo sabemos todos. Pero bueno, aquí, y yo aquí voy a ser políticamente incorrecto, todos somos culpables, o sea, todos. No solo Salvini, no solo Merkel, no solo Macron, o sea, los pueblos que apoyan a estos personajes también son culpables. O sea, gente que apoya a estos personajes que luego destrozan Oriente Medio, que provocan que miles de personas quieran escapar de la barbarie y que aquí se los trata como a criminales. O sea, como si nos estuviesen invadiendo por gusto, ¿no? Que vienen aquí a romper, digamos, la civilización europea o la incivilización europea y a chupar de, como dicen los de Vox, ¿no? Y a chupar del bote y a vivir...
Y a chupar del bote de como nuestra, Santiago Abascal, que lleva 20, 30 años
y a vivir de nuestros
cargos públicos.
Y a vivir de los impuestos de los europeos y a vivir de la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Y se los criminaliza como si escapasen jugándose la vida. Si alguien está dispuesto a jugarse la vida en cruzar el mar para llegar a Europa, es porque donde está es un infierno. Está viviendo un verdadero calvario provocada por la propia Europa. Y como dije antes, ¿no? Yo creo que todos somos culpables, ¿no? Todos somos culpables por inacción, por omisión o directamente por complicidad de votar a gobiernos que luego provocan este descontrol en Oriente Medio, ¿no? Y en territorios como Libia.
Y en todo el mundo.
O sea que bueno, que hay que también mirarse un poco al espejo como personas y preguntarnos qué carajo estamos haciendo, ¿no? Como decía una tuitera, yo no sé cómo le explicar a mis hijos que barcos que llegan a Europa rodeada por alambradas son rechazados y condenados a la muerte, ¿no? Eso es lo que está. Es terrible, o sea, lo que está pasando, ¿no? Y a personas como el Open Arms, que pueden tener también sus, digamos, intereses, no lo sé.
Bueno, del Open Arms, pero lo que ha salido es el capo de Open Arms, el Oscar Camps, claro, estamos hablando de una organización que sale de salvavidas, que no sé realmente la palabra técnica, de pues vigilantes de la playa en mucha costa del Estado español y que tenían sueldos de miseria. Realmente se ha criticado eso, que a sus trabajadores les dé un sueldo de miseria. O sea, ha tenido muchas críticas. Pero de ahí a que se le diga que es un traficante de personas, dista mucho. Pero sí que es verdad que quizás en los Oscar Camps pues no es una persona tan limpia a la que debamos santificar, que tiene también mucha mierda en sus espaldas, ¿eh?
No, por eso lo digo, que también tiene lo suyo, que tampoco aquí vamos
a santificar.
Aquí tampoco sí, vamos a decir que el Open Arms son todos que es un buque de, bueno, digamos, de gente totalmente limpia, por decirlo de alguna manera, pues que los que trabajen por un sueldo de miseria sí, pero la cúpula, como mencionaste tú, tiene eso también su lado oscuro. Pero no obstante, han salvado a decenas de personas. Entonces, bueno,
a centenares de personas, cierto.
Centenares de personas a su manera. Entonces, bueno, sí que tiene su contradicción, también tienen su lado no tan edificante, pero han salvado a, no. Y no podemos decir eso de los gobiernos europeos, ¿no? Que han descontrolado, junto con Estados Unidos, han descontrolado pues territorios que tendrían sus gobiernos con mayor o peor éxito. Pero bueno, aquí vamos, que se miren a un espejo, o sea, que a mí me venga Macron o Rajoy o Donald Trump hablarme de tiranía, pero vamos, es que me parto de risa. Le dijo la sartén al caso. Bueno, el coronel Gaddafi podría que fuese un poco autoritario con su pueblo, pero no, Libia no era ni por asomo lo que es ahora.
Libia era el país más próspero de lo que geográficamente definen como África del norte o África sahariana, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia. Había vivienda, había luz, había transporte para todos los habitantes.
Y había una casa para una vivienda para cada familia.
Eso.
Una familia
era, y era un país de acogida de migración del resto de África. Ahora la migración que llega es esclavizada y vendida como animales.
Yo me acuerdo que en la época de la invasión a Libia, cuando derrocaron a Gaddafi, la propaganda era de cómo vivía Gaddafi. Yo mirando un telediario de Antena 3 decía la periodista, miren cómo vivía Gaddafi. Mostraban ahí, bueno, una casa con sofás, no sé, bueno, el tío era árabe y tenía sus alfombras, no sé qué. Y yo decía, y bueno, ¿por qué no muestras la zarzuela? A ver cómo vive aquí en plena época de desahucios. No, toda la propaganda.
Eso
no.
Lo habíamos hablado en más de un programa en el pasado.
Toda la propaganda, ¿no? La maquinaria propagandística para mostrar a Gaddafi como un ricachón que tenía el pueblo bajo su tiranía. No. Sí, tenía ahí una casa bastante maja con sus alfombras, sus sofás.
Y que obviamente aprovecharía su posición de poder para acaparar más de lo que necesitaba. Pero es que eso lo hacen.
Yo todavía no he visto a ningún telediario español meterse en la zarzuela y decir, mira cómo vive el rey a todo trapo mientras la gente se arrancada de sus casas con los desahucios. No he visto ni un puto telediario. No, pero con Gaddafi sí. Había mostrado en la casa, ¿no? Mira cómo vive, como para queriendo hacer ver que Gaddafi era un tirano, que vivía toda pastilla mientras su pueblo se moría de.
Y que no era verdad que se
no moría. Era cierto, que no era cierto, aparte.
No era cierto.
Bueno, ahora Libia es lo que es un antro de esclavitud, de
yihadistas y de bueno.
Y todo gracias a Estados Unidos y a los lamiculos europeos y a Europa. Y ahora la gente.
A una Europa que Estados Unidos se está encargando de desmontar. Pues ahora con el Brexit y el amiguismo que tiene
con Boris Johnson.
Trump, recomendándole que haga un Brexit duro, que se vaya y que deje a Europa tirado. Estamos a las puertas de una nueva recesión económica, una nueva crisis económica planeada por las élites.
Ciertos
países están encargando de.
No en vano pusieron de presidenta del Banco Central Europeo a la secretaria general del FMI.
A Lagarde.
Christine Lagarde. Que las feministas aplaudieron, ¿eh? Este nuevo neofeminismo. Sí, este nuevo neofeminismo transversal, estaban contentos porque la presidenta.
Será el feminismo de.
Porque la presidenta.
Porque será una mujer.
Era una mujer.
No creo que fuera así dentro de los movimientos feministas.
No, pero no hablo del feminismo de clase, hablo de este nuevo feminismo transversal que nos quiere vender de los medios de comunicación día y noche.
Será de la Fallarás y de las feministas de 13TV.
Que aplaudían porque la nueva presidenta del Banco Central Europeo es Christine Lagarde, que por algo pusieron a la que era secretaria general del FMI, por lo que dices tú, ¿no? Que viene una nueva recesión. Y no solo Donald Trump está moviendo la dispera en Europa, tal también lo está moviendo en China, porque a mí que no me cuenten, detrás de este levantamiento en Hong Kong está la mano de Estados Unidos.
Igual que las primaveras árabes,
Venezuela,
Maidán ucraniano,
Venezuela.
Es más, se pasó dentro de los manifestantes hongkoneses, se pasó lo que pasó en el Maidán ucraniano, o sea, bueno, carácter nazi a saco.
Antes de iniciar este parón, hablábamos de la guerra comercial que le había declarado Donald Trump a China. Y bueno, esto forma parte del plan, ¿no? Mover el avispero en Hong Kong, ¿no? Y crear ahí un estado de inestabilidad política en esa zona y echarle la culpa a China, por supuesto. Y mientras tanto, al lado de casa, en una de las colonias estadounidenses, Puerto Rico, hicieron renunciar al gobernador, tanto que se preocupa la Casa Blanca por Venezuela y el hambre y el estado de pobreza que está sumido el pueblo venezolano, a Puerto Rico, que es una colonia
en principio estadounidense. No sé cuánto estado, lo cuenta como estado Puerto Rico.
Bueno, que es una colonia estadounidense, la tienen olvidada y están ahí los puertorriqueños a verlas venir, ¿no? Ahí olvidados, abandonados a su suerte.
Pero consiguieron que dimitiera el agregado, el no sé si
no sería. Pero lo digo porque tan preocupados que están Estados Unidos por la situación en Hong Kong y en Venezuela
China y en Rusia, pero en Rusia, no miran lo que está pasando en Honduras, no están mirando
al lado suyo, que es una colonia estadounidense, Puerto Rico, pues los puertorriqueños están a verlas venir ahí, los tienen abandonados a su suerte, ¿no? La pobreza en Puerto Rico no importa, lo que importa es la de Venezuela, ¿no?
Exactamente.
Y el bueno, y la situación en Hong Kong, pobres hongkoneses, ¿no? Que viven tan mal, que pero es un centro neurálgico del capitalismo, ¿no? Una de las mecas del capitalismo, Hong Kong. Bueno, vamos.
Pues venga, estamos llegando a la hora del programa. Vamos con un temilla musical. Vamos a escuchar a la gente de Comando 9 milímetros, que estarán tocando mañana dentro de las fiestas del barrio de Sants, de aquí de Barcelona. Estarán en la calle Vallespir de Baix. Y nada, vamos a escuchar un temilla de ellos y vemos aquí en qué pasa en el mundo.
Está un rock and rollito, ¿no?
Un rock and rollito de Comando 9 milímetros, que estará mañana tocando, mañana 30 de agosto de 2019, en las fiestas de Sants.
Es que mañana a las 10 hay derbi vasco, Athletic Bilbao, Real Sociedad.
¿Y qué? ¿El fútbol gana al rock and roll?
¡Ay!
¡Ay, te pones todo, eh!
Lo pones ahí, lo pones ahí complicado. Vale, ya veré.
Ahí lo dejo. Nada, pues tenemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial y Autogestionado de Barcelona. Y nada, vamos con la media hora final del programa. Y ahora es lo que tenemos que decidir, si pasamos un audio o continuamos rajando de cosas varias.
Pues no lo sé, según lo que...
¿Qué te apetece a ti? Que haya... lleva... Bueno, no, tú llevas más tiempo que yo sin venir al programa, porque yo hice varios programas sin ti, o sea...
¿Ah,
que...
sí?
Tú mismo.
Pues no lo sé, a mí no sé cuánto dura el audio, joder.
Son una media hora, pero que se puede recortar si no es necesario, pero que... El audio que tenemos pensado es, bueno, es Willy Toledo, una entrevista que le hicieron en una televisión cubana, en la cual retrocede en el tiempo inicialmente por unas declaraciones hechas en 2010, en el que hablaba, pues, sobre, bueno, una muerte de un disidente cubano, pero entonces comenzó a hablar quiénes son los disidentes cubanos. También dijo en esas declaraciones de que el gobierno cubano, pues, quizás debería haber hecho más para que no muriera dentro de la huelga de hambre. Y a partir de ahí, como desde los medios de comunicación, desde las empresas, comenzaron a boicotearle en cuanto a contratos y tal. Y después, pues, hace un repaso de la libertad de expresión, de, pues, muchos temas que bueno, que son interesantes.
Pues sí, me interesa escucharlo.
Escuchamos a Willy Toledo.
Bueno, es un vídeo, hay imágenes ahí. ¿Eh? Bueno, no, aquí no está sonando el vídeo que tenemos preparado. No, tenemos problemas. Estamos saliendo al aire, estás hablando tú, estás saliendo al aire. Bueno, no, tenemos problemas con el vídeo. No está sonando. Hay problemas con el ordenador. Voy a cortar aquí, porque si no, nada. Ahí está. Pues nada, tenemos problemas.
No sabemos lo que está sonando ahora mismo.
No, pero no está saliendo. Eso no está saliendo al aire, ¿eh? Esto no está saliendo al aire, lo que está sonando ahí. O sea, córtalo. Lo estás escuchando tú. Pero hay un problema, porque me parece que la conexión del ordenador a la mesa no está bien, digamos, no está ecualizada, o está puesta en donde no tiene que estar, y tenemos que andar fijándonos si suena o no, y hacerlo en directo, pues, es un poco complicado empezar a tocar cables y nada, no.
Pues está. No va a ser posible... el escuchar a Willy Toledo, parece, hoy. Son cosas que pasan. Pero bueno, pues aprovecharemos para hablar lo que ha pasado en Colombia. Los comandantes Iván Márquez, Santrich y El Paisa anuncian que las FARC retornan a la lucha armada contra el gobierno fascista de Iván Duque. Durante este último año y medio, han habido más de 500 asesinatos de excombatientes de las FARC, de líderes sociales. El territorio que controlaba la FARC ahora está en manos de paramilitares que han recibido el control por parte del ejército colombiano. Y nada, pues al final, Iván Márquez, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalía, lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo. Bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión, afirma Márquez en este vídeo que se divulgó en internet. Entre quienes le acompañan se puede ver Seusís Paucias Márquez, Jesús Santric y Hernán Darío Velázquez, el Paisa. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas, señala en otra parte del manifiesto leído este pasado, bueno, hoy 29 de agosto del 2019. Márquez asegura que la decisión de volver a las armas es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana. Y asegura que buscarán alianzas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Márquez ya había criticado varias veces desde la clandestinidad la dejación de armas por parte de las FARC, lo que calificó de error. Márquez agrega que desde la firma de la paz, que tuvo lugar en noviembre del 2016, no se detiene la matanza de líderes sociales y de exguerrilleros y culpa al Estado de no cumplir lo pactado. Pues es la situación que tenemos ahí en Colombia, un país que no está siendo hostigado ni investigado por Estados Unidos, ¿no? Que sepamos.
Y tampoco salen los telediarios. No, aquí en España.
Nos hemos enterado de la muerte de todos estos líderes sociales, líderes del mundo rural, excombatientes de las FARC, como los han estado cazando en los últimos años. No hemos sabido nada, ¿verdad?
No, nada, absolutamente. Por los medios de comunicación que tanto se preocupan por Venezuela, la situación política y social en Venezuela y la tiranía del gobierno de Maduro, la dictadura venezolana, como la califican, pues de la barbarie que ocurre en Colombia, los asesinatos sumariales, los fusilamientos, pues esto nada de nada. No han salido ni en Antena 3, ni la Sexta Noticia, ni en la SER, ni Onda Cero, ni en ninguno de estos medios conservadores o progres, porque para política internacional da igual, van todos a una. O sea, cuando se trata de Venezuela, da igual que sea un medio entre comillas progre o conservador, la propaganda anti-venezolana, anti-chavista está a la orden del día, y lo mismo pasa con otros sitios como Siria o como Hong Kong en este momento, o como en su momento Libia. Pero cuando se trata de, digamos, territorios gobernados por aliados de la Europa rica, ¿no?, ultraliberales o directamente asesinos como el gobierno colombiano, no pasa nada, no dicen nada. Tampoco pasaba antes con los gobiernos mexicanos de Vicente Fox o Calderón. Ahora que está López Obrador, igual se preocupan un poco más, porque como López Obrador es un poco más, digamos, entre comillas, siempre entre comillas, de izquierda, pues entonces ahora sí que México es un problema, hay demasiada, digamos, de inseguridad, etcétera, etcétera. Pero cuando gobernaban Vicente Fox y Calderón, que eran conservadores de derechas, aliados de Europa, pues entonces tampoco se mencionaba los 43 días de Ayotzinapa, apenas aparecieron en los medios de comunicación.
Pues eso, la reconfiguración del territorio colombiano tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC ha constituido un franco avance del paramilitarismo en toda Colombia, sobre todo en las zonas de mayor producción de droga y en la frontera con Venezuela. La paraeconomía colombiana, que vive parasitariamente de la economía venezolana, tiene su territorio principal en la frontera binacional, siendo Cúcuta, sin lugar a dudas, el epicentro. Recordemos que en Cúcuta se intentó hacer como un concierto y recaudar fondos por Venezuela, en la cual la supuesta entrada de material y de alimentos hacia Venezuela fue, según los mismos colombianos, Estados Unidos, Europa, atacada por Venezuela. Pero después, por vídeo, se ve como los cócteles Molotov salen de territorio colombiano y queman los propios camiones, en los cuales no había comida, sino había metralla, había
ayuda humanitaria.
Pues estamos hablando de Cúcuta. Junto a esto, el departamento del norte de Santander, que alberga precisamente como capital Cúcuta y cuyo gobernador
Había ayuda humanitaria para Venezuela.
Sí, qué tuercas, que necesitan muchas tuercas y armas y tal. Pues el gobernador era del presidente de Santos. Es uno de los tres estados con mayor cantidad de cultivos ilícitos de ese país. Llámese cocaína. Ya desde el año pasado, durante el inicio del cese unilateral al fuego por parte de las FARC, se hacía pública la denuncia de la disputa entre bandas paramilitares en ese departamento y sobre todo en el área metropolitana de Cúcuta, donde arreció la disputa entre grupos paramilitares como los Rastrojos y el Cártel del Golfo por el control de las rutas de contrabando. Aunque la propaganda mediática incluye una supuesta lucha de la fuerza pública colombiana contra estas organizaciones criminales que están tomando cada vez más poder en la zona, lo cierto es que el paramilitarismo en Colombia crece y se fortalece. Luego de la desmovilización de las FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia se han centrado en lo que han llamado el posconflicto y el control de lo que denominan sistema de amenazas permanentes, que según sus autoridades estaría conformado por disidencias de las FARC, el ELN, mientras no negocie la paz con el gobierno de Santos y las bandas paramilitares. Pero la alianza entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las varias bandas paramilitares que existen en el país, en Colombia, es tal que en la medida en que las FARC fueron desalojando territorios, los cuerpos de seguridad del Estado colombiano sirvieron para asegurar que dichos espacios fueran copados por estas bandas criminales y así consolidar el narcoestado. Lo que está detrás de esta nueva reconfiguración del narcoestado colombiano es, entre otras cosas, el control de los cárteles de la droga mexicanos y estadounidenses sobre las mafias colombianas. El verdadero problema es de tal magnitud que lo mejor que puede hacer el presidente es mirar al costado y atacar a Venezuela, que obviamente es lo que está haciendo. La lucha por el control territorial de toda Colombia y específicamente de la frontera con Venezuela es una realidad que efectivamente se da en el marco de la guerra que aún no cesa en Colombia, a pesar de los acuerdos de paz firmados con las FARC. Porque, como era de esperarse, la desmovilización del más grande de los grupos guerrilleros sirvió más para consolidar el avance del narcoestado colombiano y la sumisión a los proyectos de los Estados Unidos en la región latinoamericana que para reconducir a la verdadera paz. Bueno, estos son los apuntes para ver en qué situación está Colombia. También había ahora denuncia de venezolanos que habían salido a Colombia y se ve que en Colombia están asesinando cada día a dos o tres venezolanos. Cada día. Y aquí, pues bueno, no, es Venezuela. Cuando hay una manifestación en la cual la gente va armada, va tirando cócteles Molotov y puede morir alguno de estos guarimberos, es lo que salta a nuestras
televisiones. Por cierto, ¿qué ha pasado con Leopoldo López, que se había refugiado en el consulado español de Venezuela? ¿Lo tienen todavía como,
pues no
como,
sé,
como huésped?
Lo que sí que había escuchado es que ahora Estados Unidos no apoyaría a Guaidó como presidente. El último que han dicho que Guaidó ya no les vale.
Ya no les vale. Bueno, que aprendan la lección. Yo lo he dicho, ¿cuántas veces lo he dicho en este programa? No sé, 58 veces. Estados Unidos no tiene amigos. Utiliza puntualmente a personajes para sus intereses y cuando ya no les vale se deshace de ellos. Ha pasado con infinidad de personajes, bueno, Saddam Hussein es uno de ellos, aliado de la Casa Blanca, que luego pasó a ser enemigo, Osama Bin Laden, y ahora Guaidó. O sea, no,
pues Guaidó ya no, ya no, ya no, ya no le ya sirve, no, ya no le sirve. Y que no apoyará a Guaidó. Entonces no sé quién.
¿Y qué pasará con los lameculos europeos que reconocieron a Guaidó como presidente?
Lo queremos saber todas, eso.
gilipollas. Ahora quedaste con el culo al aire por lavarle el culo a Trump. No tienen vergüenza.
Es lo que hay.
Bueno, a mí me gustaría hacer algún comentario sobre Argentina. ¿Te importa? Bueno, hay un proceso electoral, sí, en el horizonte. Lo que hubo antes, no sé si la gente lo sabe, porque bueno, hubo una especie de elecciones que son unas primarias, donde la gente elige los candidatos de los diferentes partidos, que es una pantomima, pues solo hay un candidato, o sea, que es un poco ratificar al candidato y que sirve como muestrario, ¿no? Como una especie de encuesta. Es obligatorio ir a votar, es como una votación, como unas generales, pero es un simulacro, digamos. Y sirve como muestrario, como encuesta de lo que puede pasar en las elecciones de octubre. Y en este caso, pues este simulacro ha revelado que el partido de Cristina Kirchner, que va como vicepresidenta, no como presidenta en estas elecciones, le sacó 17 puntos de ventaja al partido de Macri. O sea que es más o menos un anticipo de lo que puede pasar en octubre. Pero a mí me cuentan mis colegas y amigos de Argentina, que son de izquierda, marxistas, que bueno, que ahora mismo, ante las políticas que tiene programadas el FMI para Argentina, el partido de Kirchner está cerrando filas con Macri para aplicar políticas neoliberales. Bueno, es...
Pero a Macri le queda poco tiempo de estar...
Hasta octubre, hasta las próximas elecciones.
Ayer miércoles o el martes hubo una macri manifestación en Buenos Aires con más de 250.000 personas que se movilizaron para exigir emergencia social y alimentaria, medidas concretas económicas y de protección contra la pobreza, y una marcha encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CCCC, Barrios de Pie, el Frente Popular de Darío Santillán, y fue una marcha contra Macri. 250.000 personas. Yo creo que a Macri, o sea, puede dar estos coletazos, pero que se le ha acabado el chollo. No sé lo que les puede venir a los argentinos con un nuevo gobierno, pero está claro que algo mejor que lo que les ha proporcionado Macri,
bueno, Macri
debería ser.
Ha sido, según lo que me cuenta la gente, pues yo no estoy ahí de cuerpo presente para experimentarlo, o sea que bueno, lo que me cuenta la gente de Argentina, que fueron los peores 4 años desde la época de Menem, o sea, gente que ha perdido la mitad de su poder adquisitivo, inflación brutal, devaluación del peso, 70 pesos un euro, o sea, descontrol, o sea, ha destrozado lo poco que había, que se recuperó tras el corralito de 2001, lo poco que se había recuperado, que más o menos había habido una recuperación de poder adquisitivo, de estabilidad económica y social, pues lo ha liquidado en 3 años. Se lo ha cargado. Entonces, bueno, parece que la gente, la misma de siempre, ¿no? Es el ratón en la rueda, y ahora vuelve Kirchner. Y tampoco que sean unos revolucionarios bolcheviques, o sea, van a hacer 2-3 cositas para contentar al personal y poco más, y seguirá siendo pues Argentina un país consumido por la pobreza, un país que tiene tanta materia prima, tanta riqueza natural, ¿no? Pero claro, está privatizada de pies a cabeza. La Patagonia, la Benetton ha comprado toda la Patagonia, Monsanto, están los marines ahí pululando por dando vueltas por el sur de Argentina, porque se han descubierto nuevos pozos petrolíferos. Bueno, el país saqueado, esquilmado, estafado, con la complicidad, por supuesto, de los políticos locales, pero también por parte de las transnacionales. Y ahora Macri ha contraído una deuda con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que se había pagado, y ahora ha vuelto a contraer otra deuda, y ahora otra vez el Fondo Monetario Internacional tiene a Argentina cogida por los cojones. Y es una manera de conquistar los países a través de la deuda. Por eso a Grecia se lo hicieron tragar por el gaznate, la deuda, ¿no? El rescate bancario, cuando las entidades financieras, los poderes financieros te rescatan, entre comillas, como si te mandaran un ejército invasor. O sea, ya te tienen, saben que ese Estado no puede pagar la deuda, que ese dinero no va para la población, sino para entidades privadas, que luego se socializa la deuda y mediante esa deuda ya tienen intervenida la economía de ese Estado, ¿no? Es la manera que tiene de conquistar, ¿no?, los poderes financieros o los distintos Estados. Por eso la Unión Europea es una trampa también, porque es un poder financiero centralizado que va interviniendo los Estados a través de los préstamos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, España, la deuda supera más del 100% del PIB. Y ahora ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo dice que hay que hacer un recorte de 8.000 millones, que no sé dónde va a salir, a ver qué va a hacer el PSOE. Esa es la otra cosa, a ver qué va a pasar en España con el gobierno. Porque aquí hay una
elecciones.
Aquí hay una lucha también, no, de poder entre Podemos y el PSOE, que el cuerpo te pide echarle toda la culpa al PSOE, es cierto, ¿no? Pero yo creo que Podemos también, ahí también está jugando un papel de querer salvar los muebles, entrando en un gobierno con ministerios, que no lo hacen por la gente, lo hacen por ellos mismos, que ante la debacle electoral de las últimas generales, autonómicas y municipales, pues Podemos está viendo que su única tabla de salvación es entrar en un gobierno de España y desde ahí pues intentar salvar al movimiento, que ha entrado en barrena. Bueno, evidentemente, o sea, que bueno, Podemos también miente cuando habla, ¿no? Yo leo por Twitter todas las exposiciones de Podemos, todos los argumentos, y tampoco me los trago. O sea, a mí que no me vendan.
Volviendo un momento a Argentina, te leo un tweet que me acaba de llegar. Van tres experimentos neoliberales en Argentina. La dictadura, 1976-1983. Menem de la Rúa, 1979-2001. Macri, 2015-2019. Los tres fueron una calamidad. Uno llegó por golpe, los otros dos ocultando al electorado sus intenciones. ¿Podemos, por favor, no volver a esto nunca más? ¿Tú crees que se puede volver a esto nunca más? ¿Tú crees que la gente puede ser consciente de lo que supone votar a ciertas candidaturas electorales en esta supuesta democracia que tenemos en todo el mundo?
No.
¿Tú crees que no? ¿Que se volverá a repetir?
Son víctimas de la propaganda y lamentablemente los medios de comunicación son un instrumento muy poderoso de transmisión de ideología, de propaganda, para crear corrientes de opinión. Y no en vano los medios de comunicación tienen tanta importancia, ¿no? Ya lo decía Marx, ¿no?, que son fundamentales, no por casualidad la gente que vive en la miseria y que vive en la pobreza sigue creyendo que esta dinerocracia votocrática en la que vivimos es una democracia, mientras huye el comunismo como si fuese la peste negra. Eso es producto de la ignorancia que provocan los medios de comunicación y la criminalización, ¿no? Aquí en España lo vemos todos los días, la criminalización de los movimientos de izquierda. Prácticamente nos comemos los niños crudos, o sea, bueno, una cosa, dicen unas cosas que, bueno, no, como la gente acepta a Vox como un partido democrático, pero sin embargo a Bildu si le están ya al PSOE dando por todos lados por aceptar la abstención de Bildu para el gobierno de Navarra, ¿no? O sea que bueno, ya vemos cómo, y en Argentina pasa un cuarto de lo mismo, ¿no? La propaganda es brutal y los gobiernos controlan los medios de comunicación y los medios de comunicación privados, que son empresarios que son obviamente de corte capitalista y liberales, pues apoyar las tesis de los gobiernos ultraliberales. Entonces la propaganda es fundamental y en Argentina la gente vive condicionada por el, por los medios de comunicación, por la ignorancia, ¿no? Así que no me sorprendería que dentro de 4, 5 años, 6 vuelva a ganar el ultraliberalismo. Pero este aquí que también, tampoco te creas que la Kirchner qué tal, o sea,
no, obviamente, obviamente.
La otra rama del mismo árbol. Aquí, pues, los únicos que pueden cambiar la historia, pues, es la izquierda marxista, que en Argentina, pues, está ganando peso, pero bueno, que también está siendo perseguida, ¿no? En este simulacro que hicieron de elecciones hace unas semanas, pues, sacaron 800.000 votos, que no está mal, pero no llegan ni para... no alcanzan para meter mano al sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el ratón en la rueda. Es que el sistema te ofrece dos posibilidades, ¿no? La más chunga, la más ultra, la más errancia, la más agresiva, que es la extrema derecha, ultraliberal, y luego te ofrece, pues, un capitalismo más moderado, ¿no? Y en esas dos posibilidades la gente va eligiendo. Claro, cuando el capitalismo moderado también tampoco cumple las expectativas, porque no las cumple, porque cumple la función que cumple dentro de este sistema, que es proteger el fuerte, pues vuelven otra vez a la otra opción, ¿no? Y entonces van pasando de uno a otro, y se van pasando la pelota. Es como aquí con el bipartidismo, que ahora se ha roto un poco, entre comillas, pero que tampoco, mira dónde fueron a parar los votos del PP a Ciudadanos. son todavía peores. Para mí son peores que Vox, ¿eh? Lo he dicho aquí hace semanas y lo ratifico. Para mí lo peor que hay ahora mismo en la política española no es Vox, es Ciudadanos, pero con diferencia.
Son los más, bueno, yo creo que incitan al odio igual unos que otros, pero bueno. Y bueno, nos estamos acercando al final del programa. ¿Y Brasil qué? ¿Qué mala Amazonia? Bolsonaro diciendo que no acepta los 20 millones de euros que le hicieron desde la cumbre del G7, que tampoco hemos hablado en este programa. Pero... se ve que la revista brasileña Globo Rural, 3 días antes de que se produjera el gigantesco incendio que asola toda la Amazonas, el Ministerio Fiscal Federal brasileño recibió un aviso de que las intenciones de un nutrido grupo de terratenientes y empresarios rurales del área querían iniciar quemas en la zona. De acuerdo con la información proporcionada por la citada revista, se alertó al gobierno de que un grupo de alrededor de 70 personas, entre las que se encontraban los mismos terratenientes, productores rurales, comerciantes y sindicalistas que propugnan la deforestación, tenían la pretensión de prender fuego a los márgenes de la vía que enlaza la zona del estado de Mato Grosso y los puertos fluviales de Río Tapajós. Estos días hemos escuchado a Bolsonaro hablando de que habían sido las mismas ONGs y ecologistas los que habían prendido fuego al Amazonas. Bueno,
sí, los monos también van con mecheros ahí.
Y hemos tenido que escuchar aquí en el Estado español
los monos
a un imbécil, el Sostres, que escribe en el ABC diciendo que esta quema era una importante posibilidad de inversiones y de capacidades. O sea, que y sí que es verdad de que lo que está pasando en el Amazonas es muy grave. Pero en África también están quemando
en Bolivia,
muchos bosques tropicales.
En Bolivia también hay. Bolivia.
Y en Bolivia. Y no están. Los medios de comunicación no están dando tanto eco a ciertas cosas. Pero sí que es verdad que también... Bolsonaro, Bolsonazi, porque es un nazi de mierda, está acabando. Y, bueno, se está acabando credibilidad. Yo no sé cuánto tiempo le queda de gobierno, pero que...
Bueno, pero aquí yo voy a ser políticamente incorrecto también. Se le echa toda la culpa a Bolsonaro, pero los gobiernos anteriores también empezaron con la deforestación, ¿eh? y con las contratas, o sea, tanto los gobiernos de Dilma Rousseff y el anterior, ¿no? También al gobierno del partido, al PT, también empezaron con la deforestación, que esto no es nuevo tampoco. Que ahora se ha intensificado.
Pero que se ha intensificado, sí, muchísimo, y que ya era dentro de las premisas o de las propuestas o los cálculos electorales que hizo, ya lo prometió.
Bueno, Bolsonaro no es más que un ejemplo extremo, lo que dije antes, ¿no? Del propio sistema, ¿no? Es un ejemplo extremo del propio capitalismo, imperialismo
económico. Y se ha acabado enfrentando con gente que yo creo que la había aupado, como Macron, y se han acabado acusando de cosas irrelevantes, hablando de mujeres y tal. Y pero bueno, que obviamente los cultivos de soja y los cultivos de varias cosas que se hacen en Brasil son aprovechados en Europa. O sea, que en parte a Europa pues no le parece tan mal que se queme la Amazonía. Y al Sostres,
pueden hacer negocios.
Y al Sostres este no le parece mal que se mueran los indígenas.
No. A mí me gustaría hablar con la gente que está en Brasil, que tenemos amigos, ¿no? Y conocidos en Brasil.
Daniel
y la Esti.
Y Esti está por ahí.
Está por ahí.
Tenemos
hablar. Para saber de primera mano la situación, ¿no? Estaría bien contactar con ellos. Y ya no nos queda tiempo. Estamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Pedimos disculpas por el fallo del audio de Willy Toledo. Eso no sé qué ha pasado, se ha tropeado la conexión del ordenador. Igual aquí hay un cable de la PC que debe estar suelto o algo y no sonaba, pero bueno, ponerse a verificar eso en directo es un poco complicado porque aquí no tenemos un técnico detrás de un cristal que hace las cosas mientras nosotros hablamos, sino que las hacemos nosotros mismos a tiempo, mientras hablamos estamos aquí verificando que todo esté bien, que todo suene correctamente, y lamentablemente no se puede estar tocando cables de la PC mientras, sí, podríamos haber puesto una canción y podernos aprobar, pero bueno, no teníamos demasiado tiempo, así que nada, pues nada. Pedimos disculpas y nada, nos escuchamos el jueves que viene.
¿El jueves que viene te vienes conmigo o no?
Sí.
Ahí estaré está.
Aquí. Estaré por aquí, ya tendré metro, habrán rehabilitado la línea que todo este verano ha estado en obras. Y bueno, nada, nos escuchamos el jueves que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Y hasta el jueves que viene, fin de show que ve.
Venga, salud y contrabanda.
Agur. María,